resultados del Censo de Población y Vivienda, el Censo 2024, y estamos aquí en el estudio y agradecemos porque llegó justo a la hora, pese al taco y todo, quien ha estado a cargo de todo este proceso. Estamos con el director del Instituto Nacional de Estadísticas, el director del INE, Ricardo Vicuña. Gracias por acompañarnos, director. Buenos días.
Buenos días, Mauricio. Buenos días, Paula.
Director, ¿cómo le va? Muy buenos días. Oiga, partamos por lo que la cifra más grande, la más global, antes de entrar al desglose de lo que se entrega ayer en esta primera etapa de entrega de resultados del censo. La población censada en Chile llega a los 18,4 millones de personas y Aysén es la única región que disminuye. Y se ha dicho en las últimas horas que, bueno, los datos de ayer corresponden a las personas censadas y no a la estimación de la población nacional, pero se ha dicho que incluso esta cifra es menor a la que planteaba el propio Instituto Nacional de Estadística y también organismos internacionales. Partamos por aclarar eso.
Bueno, ese es un punto bien importante de precisar. La información que se entregó ayer es la población que pudimos censar el 2024 en este periodo que duró entre marzo a julio. Uh-huh. Y entonces esa cifra luego lo que corresponde es usarla para hacer la estimación oficial de lo que es la estimación de población para el país.
¿De cuántos somos?
Y esa es la cifra que se va a entregar, y esto también lo comentamos ayer, se va a entregar en enero del próximo año.
Ya, ¿y por qué podría haber una diferencia entre la población que se censó y los que efectivamente viven en Chile, vivimos en Chile?
Lo que sucede es que la cifra que conocemos como la estimación de población hoy día es una estimación que se hizo el año 2019 y tenía supuestos. Por supuesto, se había hecho en base al censo del 2017. Ese es el primer punto. Y el segundo punto es que esa proyección que se hizo el año 2019 utilizó ciertos supuestos, por ejemplo, demográficos. Uno de ellos bien importante respecto a la fecundidad. Uh-huh. Y entonces el 2019 había una proyección de fecundidad que hoy día lo que corresponde es no usar esa proyección, sino que usar los datos efectivos que ya estamos conociendo y que, de hecho, hace un par de semanas atrás el INE publicó la tasa de fecundidad. Que
dieron cuenta de una tasa de fecundidad entre las más bajas del mundo.
Claro que sí. Entonces, ahí damos cuenta de que efectivamente hay que hacer una nueva estimación de la población. Y, por último, también esto también yo creo que todo el mundo lo puede entender. Uh-huh. Un censo, ningún censo en el mundo es capaz de cubrir toda la población, porque en el fondo siempre hay un espacio ahí para no respuestas.
Oye, disculpe, pero en épocas de computación, este censo que se hizo además con equipos móviles por cada uno de los voluntarios que llegaron a las casas, departamentos a lo largo de todo el país, ¿por qué demora tanto? En circunstancias que uno creería que, incluso con los datos del registro civil, uno apretando un botón podría saber en tiempo real cuántas personas hay en Chile.
Es que no es tan así. Uno dice no demora tanto, pero cuando uno ve la experiencia internacional de cuando se hacen los censos y después, censos en derecho estamos hablando, ¿eh? No estamos hablando de países donde ya no se hacen censos y se hace todo en base a registros administrativos.
Claro.
Cuando se hacen censos hay un periodo de procesamiento porque son enormes las bases de datos y después hay que validar la información, hay que codificarla. Ustedes han visto que esta información no es que uno entregue un número y ese sea todo el resultado. Aquí uno lo que hace es entregar una cantidad enorme de información a nivel nacional, regional, comunal, por edad, por sexo, es un trabajo realmente importante que hay que hacer y hay que ser muy cuidadoso porque esto requiere un trabajo muy preciso de validación de datos y de luego de procesamiento. Entonces, en definitiva, lo que nosotros observamos es que el periodo que estamos nosotros utilizando para esta entrega no se aleja demasiado de otros países. De hecho, somos de los países que entregamos el primer resultado de manera más rápida.
Director,
y está más o menos en línea con lo que hemos hecho también el 2017.
Uno de los resultados que entregó ayer el INE respecto del censo 2024 fue el índice de envejecimiento del país, con detalles precisamente según sexo, según región, según comuna, un censo que refleja el envejecimiento acelerado de Chile. Lo primero, ya la cifra la conocemos y la vamos a detallar, pero ¿cómo se calcula el índice de envejecimiento en Chile según el censo?
Sí, esto se hace conociendo la estructura de edades de la población.
¿Ya?
Entonces después uno lo que hace para calcular ese índice es conocer primero el grupo que va desde los 0 a los 14 años.
Perfecto.
Y ese es un porcentaje. Y después hay otro grupo que es el de mayores de 65 años. Uh-huh. Y ese es otro porcentaje. Entonces, simplemente dividir el grupo de personas mayores de 65 sobre el grupo menores de 14. Entonces, en definitiva, lo que uno termina como definiendo es por cada 100 personas menores de 14 años, ¿cuántos adultos hay mayores de 65 años?
En este caso, 79 mayores de 65.
Claro, entonces el dato interesante que publicamos ayer es que el año 2002 ese número correspondía a 22 adultos de mayores de 65 años sobre 100 menores de 14. Y hoy día podemos dar cuenta de que ese número es alrededor de 79.
Claro.
Entonces se ha multiplicado casi por 4 ese porcentaje. Entonces estamos diciendo que la población de alguna manera ha envejecido de forma importante.
No, y de manera muy rápida. No es fácil, porque esto evidentemente va acompañado de gráficas, en radio es un poquito más difícil, pero la proyección es 22 mayores de 65 por cada 100 niños menores de 14, el 92, 22 el 92, 31 el 2002, 56 el 2017 y 79 el 2024. O sea, es un envejecimiento que además uno podría calificar de acelerado.
Efectivamente. O sea, ya esto uno lo intuía con datos del censo del 2017, pero ese ritmo de cambio entre un censo del 2017 y uno el 2024, o sea, estamos hablando de 7 años, es bastante importante el
cambio. ¿Y eso qué implica en políticas públicas? Porque esto va a significar necesariamente que, por ejemplo, no va a haber suficiente el día de mañana, o muy pronto, no va a haber suficientes trabajadores que permitan financiar un sistema de pensiones.
Bueno, ese es uno de los aspectos que uno puede considerar en materia de políticas. Pensemos que en la medida que uno tiene un porcentaje mayor de personas más de 65, hay una fuerza de trabajo que también porcentualmente es relativamente menor respecto a los mayores. Entonces, de alguna manera, hay lo que se llama una dependencia mayor, y por lo tanto cada persona que está adulta ya depende, digamos, de menos personas que están trabajando. Mm. Y por lo tanto eso también da cuenta de un tema de, por ejemplo, de seguridad social, de crecimiento de la fuerza de trabajo para producir bienes y servicios. Hay un tema de cuidados también desde el punto de vista como, sí, claro, de salud. Hay un tema de vivienda.
Bueno, de hecho hay varios expertos que dicen que Chile no está en un proceso de transición demográfica, o sea que directamente Chile ya es una población envejecida, y mucho más envejecida en algunas regiones del país, lo que también llama la atención según el desglose, porque por ejemplo ahí aparecen Valparaíso como región, aparece Ñuble como región, y uno cuando tiene solo los datos e intenta como sacar conclusiones, dice que empata a Ñuble con Valparaíso como regiones para que sean las más envejecidas de Chile, por ejemplo. Que bueno, no son conclusiones que necesariamente tiene que sacar el INE, pero cuando tenemos los datos primarios como para intentar empezar a mirar el panorama, ¿qué pasa en esas dos regiones?
Bueno, como dice usted, nosotros no estamos en el mundo de las políticas públicas, pero una conclusión bien, bien evidente es que muchas personas, por ejemplo, adultas mayores, han ido a tener su residencia habitual en la comuna de Valparaíso. Uh-huh. O sea, por ejemplo, gente que ha ido jubilándose y va retirándose a ciertas zonas, digamos, más tranquilas, que son como, por ejemplo, comunas como puede ser Algarrobo, comunas
como el litoral central, claro,
del litoral central, donde hay crecimiento, digamos, de personas que se están retirando, que se abandonan la ciudad y se van a vivir a lugares más tranquilos, probablemente.
Ahora, director, en la otra vereda está Tarapacá, que es por lejos la región con el menor índice de envejecimiento, 43.9. Allí 80.532 menores de 14 años y 35.328 personas que sobrepasan los 65. Y ahí uno, cuando habla del norte, habla y mira y concluye la presencia de la población migrante. ¿Se puede sacar esa conclusión? ¿Se puede hoy día entregar alguna estimación de la población migrante en Chile a propósito de los datos que ya tiene el INE?
Eso lo vamos a conocer en mayor detalle en la entrega del próximo mes, uh-huh, en el mes de abril, donde vamos a entregar tanto datos de fecundidad, hijos por mujeres para los distintos tramos etarios, y también vamos a entregar información de migración. Entonces hay que esperar un poco para sacar conclusiones, pero en definitiva uno puede ir pensando que estos datos de envejecimiento, lo que están hablando es de población migrante que probablemente tiene un componente etario más joven, son mujeres probablemente que tienen más hijos, claro. Por lo tanto tienen, digamos, ahí una base etaria más alta en los tramos más bajos de población.
Estamos conversando en ADN con el director nacional del Instituto Nacional de Estadísticas, Ricardo Vicuña, a partir de los datos entregados ayer de este censo 2024. Otro dato, director, que me llama la atención, porque claro, se habla de casi 18 millones y medio de personas censadas y de 7.638.000 hogares, de los cuales ustedes dicen el 88,1% está ocupado y detectaron que el 11,9% de los hogares está desocupado. ¿Qué significa esto? No respondió nadie, nadie abrió la puerta, son viviendas vacías. Estoy pensando justamente en la crisis habitacional que tenemos hoy día y en este 11,9% de viviendas que ustedes detectaron desocupadas.
Sí, eso es algo que se detecta en todos los censos. Cuando uno hace el catastro de todas las viviendas, siempre hay un porcentaje de viviendas que, por ejemplo, son de temporada.
Segundas viviendas.
Donde no hay residentes habituales. Claro, uno va el fin de semana, si tiene una segunda vivienda, pero esa vivienda, para efectos prácticos, se censa, pero queda como clasificada como desocupada.
Y acá entiendo, se fue más de una vez, digamos. No es que solo una vez fueron y no encontraron a nadie.
Exactamente, en un censo de derecho, y esa es la gracia que tiene, se va sucesivas veces. Entonces, son viviendas, por ejemplo, de temporada. Pueden estar viviendas en venta o pueden estar desocupadas porque están abandonadas. Entonces hay una serie de motivos, pero básicamente corresponden a ese segmento que es aproximadamente un 11%.
Okay. A propósito del proceso censal, un proceso que supimos en su momento, se alargó, se extendió más allá de lo inicialmente previsto. ¿Qué fue lo más difícil de realizar este censo?
Hubieron varios desafíos de un censo en derecho.
Cuando hablamos de censo en derecho, como solo para no olvidarnos de eso, es un censo en un solo día, ¿o no?
El censo en un solo día se denomina de hecho.
De hecho. Sí.
De hecho.
Ya, entonces para hacer la
claro,
diferencia.
Uno está aquí acostumbrado a usar términos que probablemente la audiencia no entiende.
Exacto. Era el antiguo censo de un día. En un solo día y quién durmió aquí anoche.
Claro.
Y eso efectivamente es una diferencia para el muestreo, digamos, para los
claro,
resultados.
Claro, uno preguntaba simplemente quién durmió anoche. Sin considerar que puede haber una persona que esté durmiendo pero que no trabaje ahí y que básicamente resida en otro lugar. Entonces hicimos un censo en derecho y entonces es un proceso más extenso, estuvimos desde marzo a julio, y cuando uno tiene un equipo grande de personas en el terreno es bien desafiante porque están sometidos a todas las contingencias que cualquier persona le sucede cuando está en terreno durante 4 meses.
Yo recuerdo incluso en ese proceso había preocupación, por ejemplo, en materia de seguridad. ¿Hubo zonas donde el censo no logró entrar? ¿Poblaciones, zonas en el norte, en el sur?
Nosotros hicimos un trabajo súper cuidadoso y con mucha anticipación para prever este tipo de inconveniente. Entonces hicimos un trabajo muy fuerte de vinculación territorial, habían cargos de gestores de apertura territorial que se llamaban personas encargadas de la vinculación. Esto partió, piensen ustedes, un año antes por lo menos en materia de vinculación. Entonces hicimos un trabajo ahí bien silencioso para ir aproximándonos a los distintos lugares para que una vez que empezara el proceso pudiésemos entrar con más facilidad. Y de acuerdo a los resultados que entregamos ayer, generales de resultados operativos, en general la sensación y los resultados dan cuenta de que el rechazo, por ejemplo, fue bajísimo. Tuvimos un 0,9% de rechazo.
Ya, pero es que eso significa, si uno toma la cifra de nosotros, solo de viviendas censadas, 7.638.000, que hubo 70.000 viviendas donde no respondieron.
Es que hay otro aspecto que hay que considerar, que por una parte uno tiene las viviendas de segunda vivienda, que son las viviendas desocupadas, ¿ya?
Está bien, pero
y después hay un segmento, perdón, para terminar la idea, hay un segmento de viviendas donde no pudimos hacer la entrevista viendo personas, nos rechazaron. Pero después queda un tercer subconjunto, que es aquel donde hubo intentos para hacer la entrevista, sabiendo que hay personas, pero no tuvimos posibilidad de hacer la entrevista, que son las viviendas con moradores ausentes. No es que nos hayan rechazado, sino que simplemente no encontramos a los residentes. Yeah. Y fuimos sucesivas veces y finalmente no pudimos tener... pero en términos generales, el 95,2% de las viviendas tuvimos una tasa de respuesta. Entonces, hay un porcentaje, efectivamente, que se considera como moradores ausentes. ¿De acuerdo?
O sea, no es que no hayan llegado. Llegaron, no, pero no los atendieron.
Así es. No es que no nos hayan tenido, no encontramos porque estaban ausentes los moradores. ¿Eh?
Director, el balance del proceso, entonces, bueno, el proceso terminó hace rato, ahora están en el trabajo de los datos. En términos de seguridad, porque estaba el factor seguridad, el poder entrar o no, cambiaron todo el tema de la digitalización, de la identificación, de los censistas, etcétera. Pero también está el tema como de la desconfianza y esto de que las personas no entraran a la casa. Es un escenario que ya se incorporó en el trabajo del INE, me imagino, no solo en el censo, que es probablemente el trabajo de muestreo más grande, pero que ya está incorporado cuando se tiene que hacer trabajo en la calle, ¿no? O sea, el tema de la seguridad ya a estas alturas es ineludible. ¿Y cómo puede repercutir en el trabajo, en el muestreo, en las cifras, en el procesamiento de lo que viene después?
Esa es una súper buena pregunta y es, yo diría, de las lecciones importantes que sacamos de este censo para el trabajo habitual del INE. La importancia de estar muy coordinados y vinculados con la comunidad.
O sea, ya no puede desaparecer el trabajo territorial previo a esto.
Claro, y tiene que haber un trabajo, y así lo hemos estado conversando, por ejemplo, con los distintos municipios del país, donde para el censo especialmente hay un énfasis muy grande de colaboración y de trabajo en conjunto en materia de seguridad. Los municipios sabían todos los días los equipos que estaban en el territorio, y por lo tanto le podían brindar cierta seguridad, nos coordinamos con la Junta de Vecinos, con la Seguridad Municipal, etcétera. Eso lo queremos mantener para todos los operativos del INE, para que efectivamente nuestros equipos permanentes tengan toda la seguridad y tengamos la coordinación a nivel municipal, regional, junta de vecinos, lo más específico posible.
Director, lo otro, sé porque conozco algunos censistas, digamos, quienes participaron de este proceso consultándole a la gente, que hubo gente que no dijo toda la verdad y que el censista estaba obligado a anotar lo que la persona le respondía. Pero si la persona vivía en un departamento y no reconocía que la construcción era sólida, tenía que poner ahí en el cuestionario lo que la persona le respondía. Y pasó, entiendo también, y va a ser un dato que vamos a conocer en los próximos meses, con el tema de las confesiones religiosas. Sé de gente, no sé, que tenía un montón de signos religiosos en la casa y decía que no profesaba ninguna fe. ¿Cómo se trabaja eso? El que los datos, o sea, se llega a la vivienda, se entrevista a la persona, pero la persona evidentemente, a ojos del censista, no entrega la información fidedigna.
Ahí hay que distinguir dos tipos de problemas para validar los datos. Lo primero es que la información es voluntaria y el censista no puede poner en duda la información que está recibiendo, salvo que hayan validaciones evidentes y donde efectivamente uno pueda constatar que la información es abiertamente errónea. Yeah. Entonces, por eso hay que distinguir. Si es que, por ejemplo, en la entrevista se menciona que hay un menor de edad y después al preguntarle la educación corresponde a una educación superior. Bueno, eso obviamente está ahí, están
sujeta.
Claro, están dando información errónea o estado civil o sexo, niño, o sea, un hombre no puede tener. Y entonces todo eso está validado previamente para que no se pueda aceptar. Pero el resto de la información más subjetiva, si usted quiere, eso, digamos, de acuerdo a los protocolos y estándares internacionales, el tema funciona simplemente que la información tiene que aceptarse como se recibe. Pues si no, sería muy arbitrario que el entrevistador, a su propia opinión, empiece a cambiar la respuesta, porque ahí ya sería un desorden enorme para efectos de los datos.
Ricardo Vicuña, director nacional del Instituto Nacional de Estadísticas, muchísimas gracias por venir a este ADN hoy.
No, muchas gracias, encantado de estar acá.
Que le vaya muy bien, buen día.
8:31 minutos.
8:31 minutos.
ADN. La temperatura en ADN es una presentación.